Nos atiende la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a esta hora en la W. Señora vicepresidenta, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Me encanta oírlo. Buenos días a todos sus compañeros de mesa, a toda su audiencia. Mil gracias por su llamada.
Sí, la llamada tiene que ver con la iniciativa del gobierno en el tema de lucha contra la corrupción. Este es un tema que usted ha abordado históricamente en su vida pública y que lo oímos y guardamos unas ilusiones y luego terminamos como nuestro numeral, bien deprimidos porque nunca llega al buen puerto que sus autores han deseado históricamente en Colombia. ¿Por qué esta vez sí debemos creer que hay una oportunidad para luchar contra la corrupción, que es una, si no la más grave enfermedad del país?
Julio, muy importante esta pregunta. Realmente todos hemos tenido la frustración varias veces de intentos fallidos en el Congreso, pero estamos en un momento en donde hay una voluntad política también del presidente de la República que ha servido para convocar a 25 instituciones que trabajaron con nosotros en este proyecto de ley. Hubo mesas de trabajo con la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, las superintendencias. Nos dedicamos a recoger lo que en la conversación nacional nos habían estado sugiriendo en la mesa de moralización. Revisamos los distintos de proyectos de ley que se han caído. Cogimos los que estaba todo lo que está en el referendo. Y aquí está incluido esto. Entonces decimos, es imposible que esta vez no vaya a haber la voluntad política en el Congreso de atender este clamor de Colombia entera por lograr que haya normas de transparencia y por lograr cerrar el espacio a los corruptos en nuestro país. Pero esto no es solamente una ley. Julio, ya durante estos dos años se han expedido otras leyes que han servido también, porque esto es un conjunto de iniciativas. Por ejemplo, la publicación de la declaración de renta de los funcionarios es supremamente importante. Eso se logró el año pasado. Tenemos el de dos tipos para la contratación estatal. Esto también es importantísimo. Ya es una ley que salió este año. En este proyecto de ley, por ejemplo, el tema de la declaración de renta de los funcionarios se complementan con la información también sobre la familia. Cuando hay un incremento patrimonial de un funcionario público, de inmediato se debe buscar toda la información y sus declaraciones de renta de su esposa, de sus hijos menores, porque tristemente hay muchos casos de testaferrato familiar. El tema de la responsabilidad de las personas jurídicas es supremamente importante. Entonces creemos que este proyecto va a tener una gran presión ciudadana y no me imagino yo a ningún congresista atreviéndose a desafiar esta presión de los ciudadanos porque Colombia cierre las puertas a los corruptos.
Vicepresidenta, este proyecto de ley habla de la responsabilidad que tendrían las empresas cuando sus empleados o representantes sean condenados por hechos de corrupción. ¿A qué tipo de sanciones se podrían enfrentar las compañías y cuál sería el alcance?
Es muy importante porque las sanciones a las empresas van desde multas de 200.000 salarios mínimos hasta inclusive la cancelación de la personería jurídica en la sociedad. Acompañado de esto, entre otras cosas, de una sanción de tipo social o moral, diría yo, que va a tener consecuencias económicas para la empresa. ¿En qué consiste? Tan pronto está en firme la condena contra el representante legal, la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, que desempeña hoy el doctor Camilo Gómez, de inmediato le pide a las cámaras de comercio que en el registro mercantil de esa sociedad quede la sanción de corrupción contra el representante legal y la participación que haya podido tener ya la empresa como órgano societario con las sanciones de multas o lo que sea que se le hayan impuesto. Entonces aquí las empresas van a entender que pues obviamente nadie va a querer tener en su registro mercantil esa anotación de sanciones económicas por hechos de corrupción, porque hemos visto el caso de Brecht, es el más evidente para todos, en donde hay todo un entramado societario para desarrollar acciones corruptas en detrimento del patrimonio de los colombianos. Entonces, esa es una medida importante.
Señora vicepresidenta, aparte de esto, sé que van a agilizar el trámite de la extinción de dominio. ¿Cómo lo van a hacer?
Esto también es importante, mil gracias por la pregunta, porque lo que estamos haciendo acá es dándole más herramientas a la Fiscalía para que pueda rápidamente tomar medidas precautelativas sobre los bienes de las personas que están siendo condenadas por corrupción, porque lo que sucede es que salen a venderlos y a distraer de esta manera cualquier acción posterior para que con esos bienes respondan ante la sociedad. Aquí la Fiscalía puede desde el inicio tomar, cuando hay comisos sobre los bienes, van a un fondo y la Fiscalía dispone si los tiene en arrendamiento mientras tanto o si ya definitivamente el proceso está avanzado con todas sus pruebas, la Fiscalía puede disponer, vender de esos bienes, enajenarlos, hacer uso de esos bienes para que todo esto vaya a resarcir a la nación por esos bienes que se ha llevado a los corruptos. Esa es una medida para hacer que la extinción de dominio sea más eficaz, porque es una figura que existe hoy, pero no ha sido suficientemente eficaz por eso, porque distraen los bienes saliendo a hacer una venta a las carreras.
Vicepresidenta, le quiero cambiar el tema y primero, celebrando que se esté recuperando de la infección de coronavirus, sí le quiero preguntar por la cantidad de encuentros y registro fotográfico donde se la ve a usted con personas sin el tapabocas. Y además de preguntarle por esa circunstancia, esa cantidad de eventos donde usted no está con tapabocas, también le quiero preguntar si a esas personas en esas comunidades donde usted estuvo, más allá de los funcionarios que trabajan con usted, que entendimos se les hizo el seguimiento para descartar casos de coronavirus, si a esas personas que estuvieron en encuentros con usted se les hizo ese igual seguimiento.
Bueno, le agradezco mucho la pregunta. En primer lugar, hay una gran cantidad de fotos de distintos encuentros que se hacen en mi propia oficina, en donde hemos cumplido cabalmente todas las normas del Ministerio de Salud, donde todas las reuniones se hacen con personas que están sentadas a 2 metros de distancia, todo el mundo utilizando tapabocas, yo también durante las reuniones, y siempre me quito el tapabocas cuando voy a intervenir en el micrófono, que es un micrófono que tengo para uso personal. Acá cada quien utiliza su micrófono, entonces ahí no hay el más mínimo riesgo de contagiar a nadie. Segundo, yo tomé la iniciativa personal, nadie me la ordenó ni mucho menos, de tomarme una prueba de COVID antes de los viajes. Había hecho una prueba la semana anterior porque iba a ir a Mocoa y también a Maupés. Finalmente solamente estuve en Maupés, la prueba salió negativa. O sea que fui a Maupés estando totalmente sana. Y en el curso de la semana, en algún momento de las distintas reuniones, de las distintas personas a las que uno recibe, pues o no sé, o cogiendo una puerta, o en distintos momentos, uno realmente tiene demasiada actividad, y lo cierto es que por inadvertencia, pues sí, me contagié. En el tema de esas fotos, cuando estaba en Baupés, yo tuve cerca de 7 horas de reuniones allá con las comunidades indígenas, con los funcionarios de la gobernación, etcétera, llevando unos mercados que me había pedido el gobernador que les ayudara a conseguir, y los conseguimos con el sector privado, con la ANDI, y en 7 horas estuve con el tapabocas casi que constantemente. No le voy a decir las 7 horas, no, casi constantemente. Hay momentos en que por el exceso de calor me lo quité, es una imprudencia, reconozco desafortunadamente, pero lo que sí pueden tener certeza es que eso que han mencionado de pronto algunos de que es que llevé el COVID a OPEs, no es cierto. Tenía prueba anterior, y en segundo lugar, realmente, pues es un mensaje que tenemos que ser capaces de mantener el tapabocas las horas que sea, a pesar del calor, a pesar de las alergias, o que le rasque a uno la cara, lo que sea, porque uno sí se lo quita por ciertos momentos, y pues no es prudente hacerlo. Esa es la historia de la foto.
Le insisto en algo, a las personas que estuvieron en contacto con usted, se les hizo, porque fueron muchas reuniones, como usted nos dice, muchas personas que estuvieron en contacto cercano con usted. A esas personas, además de los de las colaboradores suyos cercanos, ¿se les hizo rastreo?
A ver, usted me preguntó sobre las personas en Baupés y yo le expliqué que como tenía certeza que no había COVID en ese momento, entonces pues yo fui sana a Baupés. A las personas que estuvieron reunidas conmigo, a todas se les avisó inmediatamente. Tuve yo la prueba, es más, la tuve a las 6 de la mañana y a esa hora empecé a buscar a una por una con mi agenda de todas las personas que han recibido en esa semana, alcaldes, gobernadores, funcionarios, a todo el mundo se la avisó para que cada quien hiciera sus pruebas. Y aquí en la vicepresidencia se le hicieron a todas las personas que atienden los tintos, a todo el mundo, y por fortuna pues nadie, y las personas que me han comunicado que se hicieron su prueba tampoco salieron positivas, gracias a Dios.
Claro, vicepresidenta, y justamente pues usted admite que esto ha sido una imprudencia y una irresponsabilidad porque el gobierno nacional envía sus mensajes de que tenemos que estar siempre con el tapabocas. Pero con respecto a la pregunta de Félix, le vuelvo a insistir, usted dice que no le hicieron prueba a algunas personas en Vaupés porque ya tenía una prueba que daba negativo, sin embargo el COVID-19 se puede contraer en cualquier momento, incluso después de la prueba que usted se había hecho antes de viajar en el avión, saludando a alguna persona cuando se quitó el tapabocas. ¿Le van a hacer la prueba o le hicieron la prueba a estas personas o se van a quedar tranquilos con que usted se había hecho una prueba antes?
No se trata de que si nos vamos a quedar tranquilos, obviamente a todas las personas que nosotros hemos visto les hemos avisado. Yo realmente sobre esto, no, lo único que le puedo decir a usted es que cuando fui a OPS estaba sana. Y pues, ¿qué hacemos? En algún momento me contagié, yo no quiero de ninguna manera insinuar ni cómo ni nada por el estilo, pues porque también había gente que estaba ya con gripa o lo que sea. Pero yo creo que hoy por hoy, pues ninguna de las personas ha manifestado ningún signo pues de contagio, y yo estuve en Vaupés ya hace 15 días. Entonces, pues creemos que ha sido suficientemente claro todo el mensaje, y por supuesto, es evidente que cuando uno tiene el tapabocas debe mantenerlo puesto todo el tiempo. Nosotros allí estuvimos con el tapabocas todo el tiempo puesto, yo me quité el tapabocas en instantes para tomar agua, me quité el tapabocas cuando iba saliendo de la reunión, y allí en donde estaban entregando esos mercados, paré, entregué dos mercados y seguí hacia afuera. Las fotos que están mías, están, estoy casi todas ellas saliendo, porque ya estábamos saliendo a montarnos en los carros. Y a esas personas, a todo el mundo se le avisó. Desafortunadamente, repito, pues pasó esto, pero la verdad es que creo que las que personas que se han hecho exámenes, todo el mundo ha salido hasta ahora negativo, por fortuna.
Vicepresidenta, le cambió nuevamente de tema porque ya se está acabando este año 2020 y entramos en la cuenta regresiva para que los funcionarios del gobierno del presidente Iván Duque renuncien si quieren aspirar a la presidencia de la República. Obviamente se ha hablado muchísimo sobre una eventual aspiración suya a la presidencia. ¿Ya decidió si va a renunciar para aspirar en 2022?
Querido Luca, la gente habla mucho sobre aspiraciones en cuerpo ajeno. La verdad es que yo estoy acá dedicada a trabajar con el presidente Duque en este momento en un compromiso enorme, no solamente este de la lucha contra la corrupción, sino también un trabajo que estamos haciendo acá por la equidad de género. Tenemos un proyecto espectacular para convertir en empresarias 460,000 mujeres rurales, a las que les vamos a dar financiación, asistencia técnica, apoyo en la comercialización, y también estoy acompañando al presidente en todo el programa de reactivación, donde tenemos 485 proyectos por 161 billones de pesos para generar 2,000,000 de empleos en estos próximos 2 años. Y créame, querido Lucas, que a lo único que le dedico mi tiempo en este momento es a eso. Esa es mi única aspiración hoy. Mi aspiración es lograr que esta reactivación le sirva a Colombia, que recuperemos empleos, que la gente que se ha empobrecido por cuenta de este aislamiento que hizo desafortunadamente perder a mucha gente su empleo y cerrar empresas, pues que los podamos recuperar, y sobre todo trabajar por tantas mujeres que necesitan tener autonomía económica para también estar mucho menos expuestas a las violencias de todo orden que hay en esta sociedad contra las mujeres.
Lucas, me queda clarísimo, para ella poder adelantar todo lo que nos acaba de decir, que es prioritario y que es muy importante, y que conociendo su calidad ejecutiva lo va a sacar adelante, eso no lo hace en 56 días. Así es de que tenemos vicepresidenta por los 4 años, Lucas.
Germán Vargas Lleras renunció en marzo del año 2017. Es decir, nos quedan todavía unos días para que la vicepresidenta tome una decisión.
O sea, definitiva. ¿Usted no le aplica a la vicepresidenta la máxima de Alberto que a la gente hay que creerle?
No, por supuesto que le creo, pero esa labor la puede desempeñar de aquí a marzo.
Ah, es que ya tiene más que Carlos Holmes.
No, tiene, digamos, un año, tomando como referencia a Germán Vargas Lleras. Germán Vargas Lleras renunció a mediados del mes de marzo. Entonces bueno, todavía le queda un ratico.
Pero doctora Marta Lucía, yo entiendo es que usted para poder hacer eso se queda.
Querido Julio, yo lo único que tengo claro es que desde el día uno estoy dedicada a cumplir con una responsabilidad que asumí con los colombianos y es complementar esta tarea extraordinaria que está haciendo el presidente Iván Duque y todo nuestro gobierno. Esto es un gobierno técnico que está haciendo una extraordinaria tarea y yo realmente estoy dedicada a eso. Hay gente que desde el primer día de pronto considera que hay que estar en campaña. No, yo estoy acá dedicada a trabajar cumpliendo ese compromiso con los colombianos. Y vamos a trabajar el tiempo que sea necesario para poder atender esta responsabilidad. No hay nada más importante para mí hoy por hoy que ayudar en la tarea de reactivar esta economía, generar empleos, impulsar todos estos pactos por el crecimiento del sector productivo, lograr que en todas las regiones de Colombia veamos maquinaria amarilla, toda la infraestructura moviéndose como debe ser, porque realmente lo que se está haciendo es impresionante en infraestructura, en vías terciarias, en la 5G, lo que vamos a hacer con el canal del dique, la vivienda de interés social que está haciendo el ministro Malagón. Son tantas las cosas que acá nos faltarían por ahí 8 años más para estar uno o 10 años más, y esto implica un trabajo demasiado intenso. Entonces es para lo único que tengo cabeza en este momento y dedicación.
Si ve, Julio, es que faltan 4 años más.
Sí.
Alberto. 10, 15, esto hay que darle continuidad, esto es lo que queremos nosotros.
Una cosa es la puerta cerrada y otra cosa es la puerta ajustada, por donde entra un poquito de, un rayito chiquitico de luz. Yo creo que aquí la puerta, Alberto, está ajustada. Última pregunta.
Sí, me llama mucho la atención lo de la equidad de género, porque creo que es un punto más nervioso de lo normal. En Chile acaban de tomar la decisión de que la próxima asamblea que debe reformar la Constitución esté integrada 50%, 50%, hombres y mujeres. ¿Ha pensado usted en que en Colombia deberíamos establecer un recurso legal para llegar al 50-50, que es el punto más importante a mi juicio que decidió Chile, y el único claro, porque todo lo demás me parece complicado, pero repartir por ley 50% de hombres y mujeres me parece que es un tema demasiado importante?
Muchas gracias, Alberto. Realmente es un tema difícil cuando se trata de cargos de elección popular. Es distinto si el nombramiento lo hace el Ejecutivo, porque obviamente en un cargo de elección popular usted no tiene la certeza de que la gente vaya a elegir la mitad mujeres. Nosotros hemos venido acá produciendo una serie de normas al interior de los partidos. Yo creo que no han sido suficientes. Muchas veces han utilizado a las mujeres para rellenar listas sin que tengan de verdad la opción de que las elijan. Creo que eso es lo que no debe pasar. Parte de lo que estamos haciendo nosotros acá son unos foros de capacitación con universidades, sobre todo para que haya varias mujeres que quieran asumir el liderazgo en la política también. Y le confieso, Alberto, que yo que soy una admiradora suya, leyéndome su libro de Memorias de un Pesimista, cuando usted está relatando allí el momento en que el presidente Gaviria lo nombró de ministro de Comunicaciones y usted dice que de pronto hubiera nombrado a María Emma, que es otra extraordinaria mujer y ministra también, y que había que cumplir con la cuota de una mujer en el gabinete. Yo decía, ¿qué es esta vergüenza? Una cuota, una mujer. Fíjese hoy qué dicha lo que ha evolucionado el país. Hoy tenemos un 50% de mujeres en el gabinete de Iván Duque. Hoy tenemos en todas las áreas del gobierno mujeres en lugar de preponderancia, de decisión, de poder. Entonces eso a mí me da para decir que sus memorias de un pesimista, no, es de un optimista. Aquí tenemos que ver con mucho optimismo los cambios que ha logrado Colombia, muy superiores a los de Chile y a los de otros países. Y con Chile, que es un país al que admiro tantísimo, por ejemplo, tiene una norma que impide que las mujeres sean dueñas de sus bienes, les restringe la autonomía en materia económica. Imagínense ustedes eso a estas alturas del siglo XXI. Colombia en materia legislativa está bien. No creo que quepa realmente una norma en donde la elección de cargos de elección popular se pueda obligar a que sea el 50%, pero sí creo que hay que trabajar mucho más al interior de los partidos para que promuevan mujeres que tengan la preparación por encima de todo y la vocación de servicio, porque es que a la política se tiene que llegar es porque está uno enamorado de servirle al país a través del Estado, de un buen manejo del Estado que requiere preparación, y en eso los partidos tienen que lograr que haya más formación, escuelas de formación política, tener claro realmente lo que es el manejo del Estado, que eso no es una cosa que siempre
dice de un día para otro. Doctora Marta Lucía, volviendo a su iniciativa anticorrupción, ¿usted no le parece que un primer paso sin ley, sin que todavía pase nada en el Congreso, porque hay algunos que dudamos que llegue a pasar, porque siempre al final se frustra, ¿no? Cuando hay que bajarse el sueldo, cuando hay que tomar una decisión que le afecte el bolsillo a los grandes intereses, entonces ahí ya se acaba la ley anticorrupción, pero usted la va a liderar y la va a intentar sacar adelante, pero ¿no se podría hacer una cuota inicial, por ejemplo? Y es que ustedes hagan público, los funcionarios públicos de su nivel, hagan público su patrimonio, sus bienes.
Total. Julio, querido, es muy importante ese punto. Vea, ya esa es una de las reformas que se logró gracias a lo que ha sido este liderazgo también del presidente Iván Duque en este tema. Esa es la ley 2013 del año 2019. Ese fue un tema en el que insistimos tanto él como yo en la campaña presidencial, y por eso hoy todos los funcionarios públicos tenemos que publicar la declaración de renta, y la hemos publicado, y a mí sí me parece que eso es muy importante, y en este proyecto de ley estamos metiéndole un complemento, y es que cuando un funcionario público de pronto le aparezca un incremento en su patrimonio, de pronto empieza a tener un carro que no tenía y un apartamento que tampoco tenía, pues también debe presentar la información de la declaración de renta de su cónyuge y de sus hijos menores. Hay gente que inclusive nos critica y dice, pero es que esto es demasiado. No, no es demasiado. Cuando uno es un funcionario público, uno no debe tener por qué esconder nada relacionado con sus bienes, con su patrimonio, con lo que ha habido durante toda su vida laboral, profesional, en lo público, en lo privado. Y eso ya existe y se está inclusive fortaleciendo en esta ley, y eso hay que hacerlo. Ahora, en cuanto a su punto de que el proyecto tenga un tránsito exitoso, mire, acá hay una cosa muy importante: el presidente personalmente lideró en la Comisión Nacional de Moralización 25 entidades donde participaron en mesas técnicas la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, las Superintendencias, la DIAN, la UIAF, todo el mundo, y aquí hicimos un proyecto robusto recogiendo lo que había en el referendo anticorrupción, que entre otras cosas, Julio, es bien importante algo que usted mencionó, el tema de lo de bajarse el sueldo. De ese referendo anticorrupción solamente quedan 2 o 3 puntos pendientes de los 7 u 8 que había, porque ya todo lo demás salió en estas leyes. Queda pendiente lo de la bajada del sueldo y lo de ponerle término a la reelección de los congresistas, porque ese también es un punto es muy sensible en el Congreso y es lo que queda pendiente, pero todo lo demás lo hemos ido sacando entre el Congreso y el gobierno realmente, porque es que esta decisión del país por lograr transparencia y acabar la corrupción no da espera. Si no acabamos la corrupción, vamos a ver terminando esta democracia, porque una democracia necesita confianza de los ciudadanos, y hoy lo que indican todas las encuestas es que los ciudadanos no confían en el Congreso, en la clase política, en la justicia, en nosotros tampoco, en el gobierno ni en los gobiernos territoriales, y muy grave, tampoco confían en el sector empresarial. Entonces acá todos tenemos que dar muestras de poner sobre la mesa, de tener transparencia, de que los negocios no pueden de ninguna manera estarse haciendo debajo de la mesa, no. Y una cosa importante que tiene el proyecto, la contribución de las campañas políticas. La persona que en una campaña política ayude a un candidato debe saber que no va a poder tener ningún tipo de contratación con con el cargo que vaya a ejercer ese candidato, porque es vergonzoso. Es que hay personas a las que han elegido y han tenido el compromiso, no, yo después le doy los contratos de la alcaldía, o yo le doy los contratos de los alimentos y del PAET, No, eso no puede suceder, y por esa razón, hoy por hoy, si nosotros no entendemos que esto es una cruzada que hay que dar desde el Estado y desde la sociedad y desde el sector privado, es que no estamos entendiendo nada de lo que está pasando, y esta democracia es demasiado valiosa, tenemos que cuidarla y tenemos que lograr que acá ningún interés privado prevalezca sobre el interés público por una confianza pública en todo lo que es el manejo del Estado.
Vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, muchas gracias por atendernos, por su tiempo, y aprovecho para celebrar su pronta recuperación y que tenga un muy buen día.
Julio, muchísimas gracias a usted por la llamada, muchas gracias a todos sus compañeros de mesa por el interés en esta entrevista. Muchas gracias.
Si eres mayorista, distribuidor,